Bueno, tenerlos por acá. ¿Cómo están? Bueno, estamos en nuestra serie de Historia de la Iglesia, Momentos Clave, y la vez pasada vimos un poquito de lo que es el fundamento histórico de y el fundamento bíblico y un poquito de historia de la Trinidad. ¿Se acuerdan? Entonces vimos un poco lo que es la Escritura, vimos bastantes pasajes de la Escritura, y si por ahí se les olvidó, no se preocupen, está el estudio anterior, todo el estudio está en línea también, y les voy a pasar un video después, ya como para cerrar, pero quisiera hacer una dinámica en este momento, para despertarlos un poquito. Yo sé que algunos están desayunando todavía, pero me gustaría que hicieran grupos como de 3 o 4 personas, hoy busquen sus vecinos ahí, y me gustaría que formularan una descripción o una definición de lo que es la Trinidad. Si usted llega con alguien y esa persona le dice, oye, yo no soy cristiano porque no entiendo esta cosa de la Trinidad, ¿me la explicas? ¿Qué le dirían? ¿Sí? Entonces me gustaría que y que nombren a un portavoz, y yo voy por ahí, voy a preguntar a alguna persona, algunos grupos que nos den su definición, porque lo que quisiera es que no solo salgamos de esta clase con conocimiento en la cabeza, sino que finalmente podamos nosotros formular esta doctrina. ¿Están conmigo? Ahora, no se vale hacer dos cosas. No se vale Google, ¿sí? Yo sé que tienen teléfonos y son brillantes con la tecnología. No se vale Google y no se vale ver la penúltima página del estudio donde están 3 definiciones de la Trinidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, les voy a dar 4 minutitos para hacer eso. Entonces pónganse en grupos de 3 o 4 personas. No se queden solos. Ahora platíquenme, ¿cómo se sintieron? Déjenme, ¿confundidos? ¿Cuál es la confusión con la Trinidad? Explíquenme un poquito de lo que sintieron.
La aritmética es difícil.
La aritmética, 1 más 1 más 1 igual a 3. 1 más 1 más 1 igual a 1. ¿Qué fue lo que les causó?
La idea de un Dios de 3 personas siendo 1.
Ajá.
Eso mentalmente para mí siempre ha sido muy difícil.
Claro.
Y para la mayoría de personas.
Yo estaba comentando que eso ha sido una cosa que me ha chocado a mí toda la vida, y yo he estado en oración a Dios, el Espíritu Santo ha caído sobre mí, entonces con el Espíritu lo puedo entender, pero con la mente no lo acabo de entender.
Claro. Muy bien, gracias Carlos, es cierto. Sí, Malú.
Yo les explico que así como una persona tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu.
Uh-huh.
¿Sí? Si tu cuerpo te quedas paralítico,
uh-huh,
estás vivo, conectado.
Ahorita vamos a ver.
Ajá. Tu alma está viva, tu alma sigue siendo tú.
Claro.
¿Sí?
Ajá.
Tu cuerpo es tú y tu espíritu es tú.
Ahora, ¿usaron algunos ejemplos para explicarla?
No.
¿Sí? ¿No? ¿Cómo? A ver, Graciela dijo algo interesante. Perdón, Graciela.
No hay algo que nosotros podamos ver como para comparar lo que es la Trinidad.
Ajá.
Porque
algo que decíamos la clase anterior es que que Dios es, y aquí es, una palabra, es sui, generis. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en su propia categoría, ¿sí? Y por eso es difícil a veces explicar esto. ¿Alguien más tiene otra?
Un comentario acerca de lo que ella acaba de decir. Esa era la manera que yo trataba de entender la Trinidad.
Sí.
Pero después de oír a Mark Lanier y después de oírte a ti decir lo mismo,
uh-huh,
eso no era modalismo.
Sí.
Entonces, si eso es una herejía, entonces más todavía es más difícil,
bueno,
de lo que la Trinidad mentalmente.
Déjenme, hay veces que es más fácil explicar lo que es la Trinidad explicando lo que no es, ¿me entienden? ¿Sí? No es esto, no es esto, no es esto. Entonces ahí vamos como que eliminando posibilidades y vamos empezando formando una idea más concreta. ¿Y qué más que el humor para hacer algo como esto? ¿Sí? Les voy a pasar un video ahora. El video está chusco, a lo mejor van a decir se ve tonto, ¿sí? Pero es teológicamente correcto. Mark Lanier lo utilizó en su clase, yo lo voy a usar también. Una persona de aquí de la clase, no quiero apenarla, pero nos hizo el favor de ponernos la traducción y todo esto. Entonces, quiero que escuchen y vean este video, lo puedo pasar otra vez, pero esto explica lo que no es la Trinidad. Ahora, si ven en sus estudios, si me permite tantito eso, hasta el final, yo puse varios anexos, y estos los podemos ver posiblemente la próxima clase en más detalle, pero el anexo 1 es herejías. ¿Por qué hay tantos tipos de herejía y tantas cosas que la gente ha inventado a través de los siglos que tienen nombre? Tienen nombre, y vamos a ver algunas de ellas el día de hoy. En el video que voy a pasar van a ver también algunas de ellas. Entonces, vayan, tomen esto, vayan, digiéranlo, léanlo. Si tienen preguntas, estoy disponible, como siempre ya saben. Pero no es algo sencillo, y creo que vamos a hablar un poquito más a veces de los límites de la mente, como dice Carlos. Hay veces que los límites de nuestra mente no nos dan para más, y voy a hablar de eso un poquito también. Pero vamos a ver este video, pónganle mucha atención, ¿sí? Va rápido, pero creo que es muy ilustrativo y les digo, es teológicamente correcto.
Yeah, Patrick, tell us. But remember that we're simple people without your fancy education and books and learning. And we're hearing about all of this for the first time. So try to keep it simple, okay?
Sencillito. Manténlo sencillo.
Sure, there are three persons of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yet there is only one God.
You don't get what you're saying here, Patrick. Not picking up what you're laying down here, Patrick. But you're using an analogy, Patrick.
Sure. Trinity is like water and how you can find water in three different forms, liquid and ice and vapor.
That's modalism, Patrick!
What?
Modalism, an ancient heresy confessed by teachers such as Noetus and Sibelius, which espouses that God is not three distinct persons, but that he merely reveals himself in three different forms. This heresy was clearly condemned in Canon 1 at the First Council of Constantinople in 381 AD, and those who confess it cannot rightly be considered a part of the Church Catholic. Come on, Patrick!
Yeah, get it together, Patrick!
Okay, then the Trinity is like the sun in the sky, where you have the star, and the light, and the heat.
Oh, come on, Patrick. That's Arianism, Patrick.
Arianism?
Yes, Arianism, Patrick. A theology which states that Christ and the Holy Spirit are creations of the Father and not one in nature with him. Exactly like how heat and light are not the star itself, but are merely creations of the star. That's a bad analogy, Patrick.
You're the worst, Patrick.
All right, sorry. The Trinity is like this three-leaf clover here.
I'm going to stop you right there, Patrick.
Yeah, hold your horses, Patrick.
Partial.
Partialism?
Yes, partialism, a heresy which asserts that the Father, Son, and Holy Spirit are not distinct persons of the Godhead, but are different parts of God, each composing one-third of the divine.
And who confesses the heresy of partialism?
The first season of the cartoon program, Voltron, robot lion cars merged together to form one giant robot samurai, obviously.
I've never heard of Voltron.
Of course you haven't. It's not going to exist for another 1,500 years now, Patrick. Yeah, get with the program, Patrick.
God, I mean, really, Patrick.
I'm going to stab you in the face, Patrick.
All right, I'll try again. The Trinity is like how the same man can be a husband and a father and an employer.
Modalism again.
All right, then it's like the three layers of an apple.
Partialism, revisit it.
Fine. The Trinity is a mystery which cannot be comprehended by human reason, but is understood only through faith and is best confessed in the words of the Athanasian Creed, which states that we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confusing the persons nor dividing the substance, that we are compelled by the Christian truth to confess that each distinct person is God and Lord, and that the deity of the Father, the Son, and the Holy Spirit is one, equal in glory, co-equal in majesty.
Well, why didn't you just say that? and giant green fall hats get riotous and drunk and vomit into Chicago to celebrate our conversion.
Me ayuda con la... Gracias, Eddie. Partialism. Bueno, creo que ya se dieron cuenta que no es un tema sencillo y mucha gente se pierde el pelo como yo por esta doctrina. Y lo que hizo la iglesia primitiva es empezar a tratar de sintetizar el material bíblico. Les decía la vez anterior que cuando vemos la Trinidad no estamos inventándonos algo, simplemente estamos utilizando recursos para sintetizar lo que ya sabemos. Por ejemplo, empezaron a hacer credos. ¿Qué es un credo? Bueno, el credo es como los libros que tenemos hoy. ¿Han visto estos libros for dummies? Para tontos. O sea, tienen de todo. Tienen entiende a tu perro para dummies, PCs para dummies, computadoras. Si tienes problemas de psicología o quieres aprender psicología, hay psicología para dummies. Hay fotografía digital para dummies. Si eres un inepto culto, inculto, puedes estudiar cultura general para dummies. Internet para dummies. Incluso hay el arte de seducir para dummies. De todo, o sea, de todo han hecho esta una serie. Bueno, si quieren pensar en esa forma... Los credos que empezaron a desarrollar la iglesia es esto. Por ejemplo, el credo que vamos a ver hoy, cómo se desarrolló, y ahí les va un trabalenguas. Credo niceo-constantinopolitano. ¡Ah, me salió! ¿Sí? Credo niceo-constantinopolitano. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué se llama así? ¿Pero qué es esto? Bueno, en la Biblia tenemos mucho material, mucha escritura, y lo que trataron de hacer ellos es sintetizar el material para enseñar. ¿Cómo enseñas estas grandes verdades tan complejas a gente sencilla? Gente como los dos protagonistas que vimos ahí en nuestro video. A veces mucha gente sin... conocimiento, sin poder leer ni siquiera. ¿Cómo lo explicas? Entonces, bueno, si no han visto estos libros, son espectaculares. Hay un libro, son libros para niños del Dr. Craig. El Dr. Craig es un profesor mío en Biola y dijo, bueno, voy a hacer unos libros para niños. Entonces tiene los atributos de Dios para niños y explica la Trinidad muy bien. Voy a traer uno de esos la próxima vez y a lo mejor lo sintetizo. Y lo podemos leer aquí, pero es una forma excelente de enseñarle también a los niños. Y les voy a decir algo. Yo, en lo personal, he aprendido esto. Y aprendes a cómo hablar con los niños de estas cosas tan complejas. Bueno, los credos eran algo más o menos similar. Eran herramientas para poder expresar las doctrinas básicas, las doctrinas esenciales que creemos. Y ese fue un propósito, darnos lo mínimo, ¿no? Como ¿quiénes de aquí son maestros? ¿Cuántas veces les han preguntado, qué es lo mínimo que necesito saber para pasar el examen? ¿Sí? Bueno, esto es lo mínimo que un cristiano necesita entender para poder ser cristiano. Y eso eran lo que eran los credos. Y el otro propósito que tenían era contrarrestar herejías. ¿Quiénes son estos amigos que tenemos en la pantalla? Son mormones, ¿sí? Son mormones. Bueno, ellos creen en otro tipo de herejía. ¿Qué es lo que creen ellos? Creen que Jesús... Sí, pero ¿y luego qué pasó con él? Evolucionó a tal punto que ¿qué? Que se hizo Dios. No era Dios. ¿Esa qué herejía es? Bueno, si ven sus hojitas van a ver que eso es arianismo, ¿sí? Hubo un momento en que no era... Dios, eso es lo que creen los mormones. Bueno, cuando hacemos un resumen de la doctrina básica cristiana, hay varias cosas que podemos deducir. Deducimos, por ejemplo, del Shema. ¿Se acuerdan qué es el Shema? Escucha, oh Israel, Jehová el Señor, nuestro Dios es uno, uno es. Entonces, ¿como cristianos somos politeístas o somos monoteístas? Somos monoteístas, creemos en un solo Dios. La salvación tiene un origen triple. Veíamos que dentro de la economía de la Trinidad, la Trinidad tiene funciones específicas en la función del hombre. Dios ve la necesidad del hombre. Esa necesidad es suplida por el Hijo en la cruz y accionada, y el sello nos viene a través del Espíritu Santo, que es el la garantía de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Entonces, tiene la salvación tiene un propósito y una función triple que nos viene de la Trinidad. ¿Estamos hasta ahí bien?
No, sí, Carlos. Repítela.
El primero, el Padre, es el que ve la necesidad de salvación, provee un camino a través de Jesucristo, Él voluntariamente se somete y muere en la cruz, y el Espíritu Santo nos sella como la promesa de vida eterna. ¿Sí? Entonces, no podemos entender la salvación si no entendemos la economía y la función de la Trinidad. Toda la Trinidad está relacionada en nuestra salvación. ¿Lo ven? Eso es otra cosa que creemos. Creemos también que Jesucristo es Dios. Podemos demostrarlo escrituralmente con muchísimos pasajes. Jesús recibe adoración, se pone al nivel de Dios, dice que Él se va a sentar en el trono de Dios, etcétera, etcétera. Muchas afirmaciones, algunas de ellas muy explícitas acerca de su deidad. El Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. ¿Alguna persona? ¿Quién me preguntó la vez pasada?
Entonces, ¿por qué en el credo dice que está la diestra del Padre? Si Él tiene que estar en el trono, Él es Dios. No entiendo por qué en el credo.
Ahorita vamos a ver el credo a más detalle. Lo vamos a ver detalladamente. Pero aquí, por ejemplo, para los que nos dicen que el Espíritu Santo no es persona, que es nada más como la fuerza de los Jedi, ¿sí? Tenemos los testigos de Jehová, dicen eso exactamente, ¿sí? Exactamente, dicen que es una fuerza. Ahora, aquí está el pasaje de la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, que venden una propiedad y dicen, bueno, el valor de la propiedad lo vamos a dar a la iglesia, y ellos dicen, wow, aquí está todo el valor de la propiedad, pero ellos se extraen de eso, ¿se dan cuenta? Y mienten, ¿sí? El problema no fue que no dieron completo, fue que mintieron al respecto. Entonces, sustrajo precios, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿Se le puede mentir a una fuerza? Yo si le miento a mi esposa, les aseguro que voy a tener una respuesta. ¿Sí? No le puedes mentir a alguien que no es persona. ¿Sí? A una fuerza, a la electricidad. Me puedo agachar a la electricidad y le puedo decir lo que quiera, no me va a contestar. Porque no es persona, no tiene conciencia, no tiene emociones, no tiene voluntad. Y luego dice, fíjense lo que dice acá, mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste. ¿Por qué hiciste eso? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a? Entonces, ¿a quién mintió? Y mentir al Espíritu Santo es equivalente a mentir a quién. Ahí está. Sí, muy claro.
Que el Espíritu Santo da los dones conforme a Él.
Claro. Hay muchas funciones que este es solo un ejemplo. Este es solo una de las tantas funciones que hace el Espíritu Santo que vienen de Dios. Son atribuibles todas a Dios. ¿Sí? Pero este es un ejemplo muy claro. Quería compartirlo por ahí. ¿Alguna pregunta de este pasaje? Sí. Ajá. No lo sabemos, no lo sabemos. Pudo haber habido un testigo, pudo haber sido una revelación divina de él, del mismo Espíritu Santo. Pudo haber sido.
Porque ellos hicieron el trato con alguien más.
Ajá, sí.
Y no le dijeron, compramos o vendimos esto.
Claro.
En este precio, porque ahí dijo, directamente a la escritura y no dice cómo.
Sí, no sabemos realmente cómo lo supo. Pudo haber sido por ahí alguien que se enteró, o a lo mejor él mismo, algún chismoso por ahí, o a lo mejor fue una revelación de Dios también, ¿no?
Sí, pero puede ser que le digan que, o sea, por lo que el Espíritu Santo nunca tiene cuerpo, o sea, Cristo tuvo cuerpo, Dios tiene un cuerpo porque fuimos hechos a semejanza de él, pero el Espíritu Santo nunca tiene cuerpo.
¿A un cuerpo físico te refieres?
Una imagen, no tiene una imagen.
Bueno, la Biblia enseña que Dios es Espíritu, ¿sí? Pero no tiene, hay que entender a veces que lo físico no tiene nada que ver con lo que vamos a ver del concepto de sustancia. Dios es una sustancia, pero no es una sustancia física, ¿no? Ah, claro, sí tiene razón. Sí, como y lo que pasa es que mira, las personas somos muy idólatras, necesitamos ver para creer, necesitamos ver una imagen. Por eso ha habido tanta idolatría a través de toda la historia, porque al menos que no podamos conceptualizar algo en nuestra mente, muchas veces no lo creemos. Pero tenemos esta revelación trabaja en conjunto con el resto de, con el Padre y con el Hijo. Y a veces te digo, es difícil, pero vamos a ver en el credo en un momentito que los primeros cristianos adoraban al Espíritu Santo, lo consideraban como persona y tenían una relación con él. Sí, Ricardo.
Sí, no es precisamente el que no haya imágenes, puesto que Dios mismo usó simbolismos desde
la paloma,
la paloma.
Sí.
O sea, no es que esté en contradicción el hecho de tener una imagen. Porque hay que ver que el autor de nuestra creación, o sea, Dios mismo, también creó imágenes específicas como la serpiente en el desierto que sanó a aquellos que fueron mordidos. O sea, esos simbolismos también tienen su lugar, pero no podemos irnos tanto a lo negro o a lo blanco, sino hay que tener un balance.
Claro.
Sí se usan, de hecho, la gran mayoría de las explicaciones o los elementos que utiliza Jesús es elementos de que agrícolas, el pan, la fracción, el vino, son elementos que evocan o llevan a también pensar una imagen. Quisiera decir eso por un balance, no nada más irse a un extremo.
Claro, y no quiere decir con eso que vamos a adorar a la imagen.
Exacto.
Sí, ese es el extremo ya de caer en la idolatría. Y el otro extremo de la idolatría que decíamos es no tener una idea correcta de Dios, nos lleva a adorar una idea falsa de Dios que es también idolatría. ¿Están de acuerdo?
Sí.
¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto del Espíritu Santo, eso quería que quedara bien clarito. Y bueno, por el otro lado también tenemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos, pero simultáneamente son uno. ¿Sí? ¿Sí? Claro.
Con toda la sustancia. Está sugiriendo que...
Ahorita lo voy a explicar.
Compuesto por tres personas o tres sustancias.
Ahorita lo voy a explicar.
Tú no estás diciendo...
No. No estoy lo que estoy diciendo lo voy a definir específicamente ahora.
Es que pareciera que el Hijo le está robando gloria a Dios. Pareciera eso.
Sí.
Ahorita. Sí, esa es una herejía también. Si ven, cuando vean al final el tipo de herejía, van a ver. Pero denme un momentito para explicar la...
Sí, disculpa. Que lo dijiste, pero a lo mejor no lo percibimos. Una cosa es hablar de la especie física y otra cosa es de la divinidad en el misterio.
Exacto.
Son cosas, eso es lo que separa precisamente lo que se dice consubstancial al Padre, que yo sé que vas para allá.
Allá voy. Lo voy a explicar en toda su gloria.
Sí, gloria a Dios.
Ahora, esto nos lleva a veces a confusión y les digo, a veces surgen herejías. Por ejemplo, la herejía que veíamos, yo soy esposo. Mi esposa no está aquí, pero sigo casado. Aquí está el anillo, lo llevo a donde todo lugar vaya, porque estoy casado. Entonces, soy esposo por un lado, soy padre por el otro lado, porque tengo hijas, y por el otro lado también soy hijo, porque tengo padres. Bueno, el Espíritu, la Trinidad no es así. Esto es una, les decía, una herejía que se llama modalismo. Se llama también monarquianismo modalista o sibelianismo. No se preocupen por los nombres, vienen ahí en sus hojas. ¿Por qué? Bueno, sibelianismo porque Sibelio era uno de los que antiguamente creían en esta Trinidad. Y monarquismo o monarquianismo, las dos formas es correcta. Es porque a veces puedes decir, bueno, Dios, el monarca, tiene diferentes máscaras y se representa en diferentes formas. Ese es otro tipo de herejía que es también modalismo. Entonces, no es la Trinidad esto. Sí, eso es modalismo. Otros dicen, bueno, Jesús fue adoptado Dios, no fue Dios, pero se volvió Dios por adopción, igual que nosotros nos hacemos hijos de Dios por adopción. Bueno, esa es otra herejía que se llama adopcionismo. ¿Sí? Entonces, muchas veces es yo creo que cuando empiecen a leer todas las herejías, van a empezar a eliminar posibilidades y queda algo muy, muy específico. Por ahí hay una historia, si ustedes van a la Universidad de Cambridge en Inglaterra y pasean por ahí por los pasillos, van a encontrarse con esta pintura, y esta pintura es una leyenda, no es una historia real, pero es una historia apócrifa, que viene en algún escrito por ahí apócrifo, falso. Pero es interesante porque nos ilustra algo. Aquí se supone que Agustín de Hipona estaba paseándose en la playa y de repente encontró a un niño que estaba jugando en la arena. Y al estar jugando en la arena, estaba tomando con una concha agua del Mediterráneo y la estaba sacando y vaciándola en un agujerito que había hecho por ahí. Y llega entonces Agustín y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, moviendo agua del Mediterráneo. Estoy vaciando el Mediterráneo. Y le dice Agustín, estás perdiendo el tiempo. El mar es demasiado grande, jamás vas a poder sacar el Mediterráneo a tu agujerito. Y le dice él, y le dice el niño, bueno, usted está formulando la doctrina de la Trinidad, está perdiendo el tiempo porque a Dios jamás se le va a poder entender, es demasiado grande. sabio el chiquito. Pero lo que esto nos ilustra es que sí es cierto que Dios en su grandeza, en su magnificencia, en todo su poder, va a tener muchos aspectos que son incomprensibles para nosotros, pero al mismo tiempo, no quiere decir que dejemos de tratar de entenderlo, tratar de conocerlo, y a fin de cuentas, el niño no pudo sacar todo el Mediterráneo, pero sí sacó algo del Mediterráneo. Entonces, algo vamos a sacar de todo esto y va a ser de beneficio para nosotros. Entonces, no se desanime, no nos desanimemos si por ahí nos atoramos. Ahora, vamos a ver un poquito de historia, qué fue lo que pasó. La primera persona que empezó a poner definición a esto, es decir, qué es lo que está en la Biblia en conjunto, ¿cómo lo podemos resumir? Imagínense el trabajo que eso implica. ¿Cómo tomo todo el resumen de la Biblia, de lo que enseña acerca de Dios, y lo resumo en algo sencillo que la gente común pueda comprender? Bueno, el primero de ellos fue Tertuliano. Tertuliano escribía en latín, y por eso se le conoce a veces como el padre de la iglesia latina, no que no era de latinos, sí, no de hispano, sino de latín, por el lenguaje latín, y nació por ahí en el año 160, y él fue el primero que empezó a utilizar estos términos. Él venía de una provincia del norte de África que se llamaba Cartago, y por ahí empezó a formular esta doctrina, y él era multifacético, por un lado era teólogo, obviamente, pero era también abogado, era también médico y era hasta soldado el hombre. Era como el mil usos. Y era un hombre muy, muy sabio. Y escribía en latín. Y por ahí salió un hombre llamado Praxeas. ¿Sí? Si se les hace parecido. Y este amigo Praxeas empezó a difundir algunas creencias que no estaban en la Biblia. ¿Qué es lo que empezó Praxeas a hablar. No sabemos mucho de él, sabemos más bien de él a través de los escritos de Tertuliano, pero empezó a escribir cosas como esta. Dijo, el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, son el mismo. Y en un sentido es cierto, porque el Padre y el Hijo son Dios. Pero, ¿cómo vamos a explicar entonces cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní? ¿A quién le está orando? ¿A sí mismo?
No.
Al Padre. Entonces son dos personas distintas. Si no, se estaría hablando a sí mismo. Bueno, esto es otra herejía. Tiene nombre, se llama patripasianismo. ¿Por qué? Viene de la palabra pater, que quiere decir, ¿qué en latín? ¿Pater? Padre. Y pasio, ¿qué quiere decir? Pasión. ¿Quién vio la película Pasión de Cristo? Bueno, esa es la idea, que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino que fue el Padre con un cascarón humano. Eso es lo que decía Praxeas. Entonces, bueno, ahí surge Tertuliano como defensor del cristianismo, como apologista, y dice, aquí estamos, pudo haber sido hasta tejano, hay un Cartago aquí en Texas. Y así como no te metes con Texas, tampoco te metes con Tertuliano. Y Tertuliano acusa a Praxeas de hacer el trabajo del diablo, de crucificar al Padre y de exiliar o eliminar al Espíritu Santo. Entonces empieza él a escribir y empieza a hacer una formulación correcta. ¿Para qué? Para que no hubiera este tipo de confusiones. Entonces empiezan las negociaciones agresivas y empieza él a escribir y empieza a hablar de lo que es Dios, de lo que es la Trinidad. Y así es como él empieza. Tertuliano empieza y dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo son, en un sentido, distintos. Porque son iguales en un sentido, pero distintos en otro sentido, no en el mismo sentido. Si no, tendríamos una contradicción, ¿están de acuerdo? Yo no puedo ser soltero, casado al mismo tiempo, en el mismo lugar. No existe tal cosa, es una contradicción. Pero si soy padre y soy esposo, no estoy contradiciéndome, soy dos cosas diferentes en diferentes sentidos, ¿sí? Ese es el mismo concepto, aunque obviamente si utilizo esa analogía y digo eso es el Espíritu Santo, estoy haciendo hereje, ¿me entienden? Ahora entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos en un sentido, y él es el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Ahora, algunas sectas nos dicen, bueno, tu doctrina es antibíblica porque la palabra Trinidad no viene en la Biblia. ¿Qué podríamos contestar? ¿Qué podemos contestar? Esa es una gran objeción de los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Qué pueden contestar?
Porque no se había inventado el concepto.
El término no se usaba, pero lo estamos utilizando para resumir algo más complejo. La palabra cristiano, sí, bueno, cristiano hasta después empezó a utilizar y ahora lo utilizamos en Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos. Pero ¿qué tal la palabra omnipotente? Omnisciente. Sí, hay algunas palabras que se pueden traducir de diferente manera y no quiere decir por eso que el concepto no exista en la escritura, ¿sí? Bueno, él fue el primero en utilizar este término, y no solo en utilizarlo, sino empezar a definirlo. Entonces, por un lado dijimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos en un sentido, pero al mismo tiempo tienen un ser. Ustedes y yo, ¿de qué género somos? ¿De qué sustancia somos? ¿Qué, ¿somos qué? Humanos, exactamente. Entonces, somos de sustancia humana. Hay una sustancia que también es la sustancia divina. ¿Sí? Hay algo que hace al humano humano y algo que hace Dios Dios. Eso es lo que se llama esencia. Y ellos, como lo define Tertuliano, le llama sustancia. ¿Sí? Ahora, no hay que, cuando hablamos de sustancia, no quiere decir que estamos hablando de algo material de laboratorio. ¿Sí? Estamos hablando de lo que nos hace humanos, de lo que hace a Dios divino. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esos dos conceptos. ¿Cómo entran en conjunción estos dos conceptos? Bueno, existe la sustancia divina y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo pertenecen a esta sustancia. Ustedes y yo pertenecemos al género humano, por eso tenemos sustancia humana. La diferencia entre nosotros y Dios, ¿sí?, es que no tenemos nosotros esta misma sustancia divina. Voy a aclarar esto después. Y al mismo tiempo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son persona. Ahora, él fue el primero en utilizar este concepto de persona, pero hay problemas con este concepto, porque como se utilizaba en aquel tiempo, persona quería decir ponerse una máscara. Cuando uno hacía actuación, drama, se ponía un personaje. Entonces, cada una de estas máscaras representaba una persona. Entonces, él no estuvo completamente satisfecho con esto. ¿Por qué? Porque después, este término persona llegó a significar ¿qué? Un individuo. Entonces, si tienes personas individuales que son Dios, ahí estás cayendo en otra herejía que se llama triteísmo, porque tienes entonces tres dioses. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, ven las complicaciones con tratar de explicar esto. Entonces, lo que dijo Tertuliano, dijo, bueno, ok, hay tres categorías de cosas en el universo. Tenemos cosas, tenemos animales y tenemos personas. Bueno, Dios no es ninguno de los primeros dos, Dios es persona. Y así lo dejó, y yo creo que hizo un trabajo bastante decente para tratar de definir la Trinidad, pero se quedó un poco corto. Bueno, después vino otra persona, Atanasio de Alejandría. Esto fue un gran teólogo también. Y él afirmaba que Cristo es Dios, y la gente empezó a abandonar en ese tiempo la idea de que Cristo era Dios. Y él fue el único que se quedó en esa idea. Le dijo, no, vean la Escritura. Si ustedes estudian la Biblia, van a ver que Cristo es Dios. Estoy convencido. Y él, de hecho, lo exiliaron 5 veces por creer en la Deidad de Cristo, pero él se mantuvo firme, y escribió su obra magistral de teología que le llamó Contramundum. ¿Qué quiere decir? Contra el mundo. Él decía, no me importa lo que vayan a creer los demás, yo estoy seguro y convencido que la Biblia enseña que Cristo es Dios. Él vivió por el 300, al principios de los 300, si mal recuerdo. No, es el, ahorita vamos a ver el concilio de Nicea. Entonces, él mantuvo esa idea. Perdón, un poquito antes, 295, ahí está. Entonces, él venía de Alejandría y por ahí salió un personaje que él empezó a escribir. De hecho, su obra la escribió pensando en una persona específicamente, este hombre que se llamaba Arrio. Vivió entre el 256 y el 336. Bueno, este hombre es el, si quisieran decir, el tatara, 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 tatarabuelo de los testigos de Jehová. Es algo parecido a lo que ellos creen. ¿Y qué es lo que creía Arrio? Bueno, en cuanto a la deidad de Cristo, decía, hubo un tiempo en que no lo era. Esa es su frase célebre. De Cristo. Entonces, eso pensaba el de Cristo. Esa es la herejía del arianismo. Entonces él decía, bueno, Jesús era humano, pero después llegó a tener un estatus divino, ¿sí? Pero no era igual a Dios. Entonces no solo dijo, fue una progresión, sino dijo también, no era igual a Dios. Bueno, hubo ahí por ahí dos concilios, y quiero aclarar aquí algo. El concilio de Nicea ha sido algo muy mitificado por los cristianos. Le hemos puesto, les voy a decir que no fue el concilio de Nicea. Ha sido destazado el pobre concilio de Nicea. El concilio de Nicea no fue el nacimiento de la Iglesia Católica. Tampoco fue una reunión para ver qué libros se iban a escoger de la Biblia. Eso tampoco fue. Jamás se hizo nada de eso. Eso es un mito. Tampoco fue una reunión para inventar la deidad de Cristo. Como ya lo hemos visto en nuestra historia, les voy a dar tres evidencias de que Jesús ya era llamado Dios. Vimos los escritos de los padres apostólicos. Deme un ejemplo. La Didaje, ¿qué otro? Los padres de la iglesia, ¿quién más? Juan. Ahora, de Juan tenemos un papiro del año 150, es el papiro P66, donde dice prácticamente: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Año 150. Entonces tenemos mucha evidencia anterior de que Jesús ya era llamado Dios mucho antes que esto. La deidad de Cristo jamás fue inventada en el Concilio de Nicea. ¿Quién popularizó esta idea? ¿Se acuerdan por ahí de algún libro o una película? Dan Brown. ¿Qué escribió Dan Brown? El Código Da Vinci. Eso es algo que le escribió, y es una novela, pero el Código Da Vinci realmente Dan Brown cree, o creía, no sé, espero que ya se haya arrepentido de su herejía, pero él creía que la deidad de Cristo fue inventada en este Concilio de Nicea. ¿Cuál fue el propósito del Concilio de Nicea? No lo convocó Constantino necesariamente, fue Atanasio mismo el que dijo: ¿saben qué? Necesitamos reunirnos para darle un stop a esto. Esto no puede seguir así. La gente no puede llegar y empezar a concluir cosas incorrectas de la Escritura y empezar a creer lo que ellos quieran. Entonces llegó, le puso límite a eso y dijo: vamos a juntarnos. Y Constantino dijo: ¿saben qué? Sí, júntense, porque ya esto es un caos. Entonces eso fue el propósito de que no reinara el caos. Fue la reunión del Concilio de Nicea en el año 325. Y vamos a dar una introduccióncita rápida de lo que es este credo. ¿Qué es lo que decíamos que es un credo? ¿Qué quiere decir credo? Creo, es un resumen, ¿sí? Es una...
Conjunto para explicarlo más fácilmente.
Un resumen, una síntesis de un conjunto de creencias. Y este es el que salió, el niceano, ¿sí? El niceno. Dice: creo en un solo Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Déjame hacer una pausa aquí. A veces la gente patina con este concepto de engendrado. Cuando nosotros hablamos de engendrar, pensamos de alguien que tuvo un nacimiento y que nació y que creció. Cuando habla este credo de engendrado, quiere decir que tiene la misma sustancia, eso, la misma sustancia. A eso es a lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a que tuvo un inicio y que nació o que tuvo. Por eso dice engendrado y después... Vamos a ver en el Constantinopolitano donde se complementó después en ese concilio. Entonces, esto quiere decir que es de la misma sustancia, y luego voy a explicar estas palabras griegas, no se preocupen, usia, con el Padre, es cosustancial. Déjenme explicar esto un momentito. Y luego dijo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado otra vez, no creado, cosustancial, ¿sí? Homoousios, con el Padre, ¿sí? Y luego agregaron unas cláusulas, esto como un contrato, y pusieron un anatema. ¿Qué es un anatema? Es una maldición, ¿sí? Le dijeron: ok, esto es lo que sí es, déjeme explicar lo que no es, pusieron el credo, y dice: pero aquellos que digan, hubo un tiempo en que no fue, ¿sí? Como diciendo: hey, Arrio, ¿ya leíste esto? ¿Sí? Hubo un tiempo en que no existió, y o que diga antes de ser engendrado él no existió, o que diga que fue creado de la nada, o que él es otra sustancia, o otra esencia, o que el Hijo de Dios es creado, o que cambia, o que es alterable, estos están condenados por la Santa Iglesia Apostólica Universal. Eso es lo que ellos escribieron. Exactamente, porque a veces es más fácil decirte lo que no es algo y explicártelo de esa manera que de decirte lo que sí es, ¿sí? Entonces ahí lo dejaron así, y voy a explicar este término. De la misma sustancia, en el griego la palabra que utilizaban era usia, ¿sí? De la misma sustancia quiere decir, la palabra es usia, la misma sustancia es homo, usia, ¿sí? La palabra homogéneo quiere decir que de la misma constitución, de la misma forma o del mismo género. Déjenme explicarlos. ¿A quién le gusta aquí la Coca-Cola? Busque, a ver, vamos a hacer una. ¿Quiénes son de Coca-Cola aquí? Coca-Cola. De cualquier forma de Coca, ¿sí? Coca. Ok, bajen la mano. Ahora, levanten las manos de los que sean de Pepsi. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? Tres, ok. ¿Quién? Bueno, les voy a explicar lo que es homoousia. La diferencia entre algo que es la misma sustancia y algo que es parecido a esa sustancia es una letra, la I. Homoousia, homoousios, es una sustancia similar. Es como la Coca y la Pepsi. ¿Sí? ¿Puedes hacer un refresco de cola con ambas? Sí, se parecen. Y ya están los de Coca-Cola, dicen que no, ¿sí? Coca-Cola es Coca-Cola. Pero los que dicen que pero homoousios es diferente. Es como la Coca-Cola de un litro y la Coca-Cola de cuartito. ¿Sí? ¿Qué tienen? La misma sustancia. Eso es lo que quiere decir el credo cuando habla de algo consustancial. No es algo que sea parecido o que se le parezca. Es algo que tiene la misma naturaleza. ¿Sí me entienden? ¿Mande?
¿Dios creó a Cristo?
No, no creó a Cristo. Es engendrado. Eso, el que quiera decir que es engendrado es una cualidad de su naturaleza, no de su generación. ¿Sí? Ajá.
Oye, para cuestiones prácticas voy a hacer una simple explicación para entender los términos y creo que va a quedar muy claro. Una mezcla es como poner piedras, o sea, grava, arena y cemento.
Sí.
¿Sí? No se mezclan químicamente, físicamente, no se mezclan, cambian sus características.
Sí, siguen teniendo la misma característica.
En cambio, un compuesto, es decir, una sustancia, es un intercambio, forman parte de su totalidad, están estructuralmente unidos.
Exacto.
Entonces, si vemos, vamos a decir, la Trinidad consubstancial, estamos hablando de que son en las tres personas que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son lo mismo, es la misma sustancia, no es una mezcla.
Exacto.
Entonces, es una manera, yo creo, un poquito más sencilla de entenderlo ahora que ya estudiamos química, ¿verdad?
Ya estudiamos química.
En algún momento de la vida.
Y es correcto usar este tipo de analogía siempre, siempre es bueno usar la analogía siempre y cuando las califiquemos, las limitemos y todo esto, ¿no?
Es un misterio.
Y me gusta la analogía de C.S. Lewis que decía, bueno, el que escribas tú, el que hagas una línea, ¿sí? Tú puedes ser una línea en esta dimensión y eres una persona. Si le agregas otra línea, ¿sí? No pierdes lo que tenías antes de ser una línea, sino que se le agrega, pero sigue siendo una figura geométrica y si le agregas más, tienes un cubo. ¿Sí? Entonces no pierde la calidad de persona simplemente porque tiene complejidad agregada, que es una complejidad que nosotros simplemente no tenemos.
Es una forma de parcialismo.
Sí, por eso lo estoy calificando. Sí, es una forma de parcialismo. ¿Sí?
Pero
Entonces, no se desanimen, voy a sacar más videos al final, vamos a verlo un poco más a detalle. Y lo que vamos a agregar después es, estamos en las primeras formulaciones de la Trinidad y en su forma correcta, en su forma bíblica. Vamos a ver después el Concilio de Constantinopla, que fue en el 381, qué fue lo que le agregó a eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Se quedaron con cara de what? Cada vez que lo vemos. Bueno, por eso está escrito. Yo creo que a manera que lo vayamos viendo, lo vayamos escribiendo, puse tres definiciones y mi maestro de teología es chistoso porque estas definiciones se las paso al costo de él. Puso la definición for dummies, ¿sí? La es la primera. Después le puso la definición para gente mortal. Y la siguiente es la definición prácticamente incomprensible para los humanos, ¿sí? Entonces tienen, y las tres son correctas, pero a nivel que empezamos a profundizar en esto, llega un momento en que llegamos a los límites de la mente y simplemente lo que dice la Escritura lo resumimos. Quiero terminar con este pasaje que lo vamos a estudiar un poquito más a fondo, pero Hebreos 1:3 habla de esto, de lo que es el Hijo en su gloria. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Él es el resplandor, es decir, cuando vemos la persona de Jesucristo, cuando vemos su brillantez, cuando vemos su persona, cuando vemos el amor de Cristo, estamos viendo un reflejo del Padre.
¿Y eso no es el arianismo?
No, es un reflejo. Una cosa es ser un reflejo y otra cosa es ser. No, no.
Como cuando dieron el ejemplo del sol y la luz.
Sí, pero yo no estoy diciendo que Cristo es la luz. Esa es la herejía, ¿sí? Sino que es un reflejo, es como un sello.
Que dijo,
¿sí?
Es el resplandor de la gloria de Dios.
Es el resplandor de la gloria de Dios, pero no es nada más eso, es más.
Yo sé.
¿Sí? Entonces,
ahí es donde viene la
confusión. Es cierto que hay veces, o sea, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque cuando empezamos a utilizar estos ejemplos, algo se pierde. Es como tratar de explicar quién es una persona en su totalidad, incluso un ser humano, incluso alguien que conoce bien. Si yo empiezo a hablar de mi esposa, voy a poder explicarles mucho acerca de ella, pero yo he vivido con ella, si he sido uno con ella, tenemos una unión más allá de lo físico que es imposible de explicar. Y a veces eso es lo que hay que entender, que hay cosas que vamos a llegar a veces al límite, pero hay cosas que son claras como que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que nos amó, que vino, que se hizo hombre y que vino a establecer una relación personal con todos nosotros para que podamos a través del Hijo buscarle y a través del Espíritu Santo tener una promesa de la resurrección y de la vida eterna. ¿Amén?
Amén.
¿Sí?
Sí, aceptamos a Jesucristo por fe y creemos en Él, por fe llegamos a Él. En realidad vamos a poder entender la parte tripartita de Dios realmente si no tenemos a Jesús en nuestro corazón.
Yo creo que es difícil. Yo creo que parte del trabajo del Espíritu Santo es revelarnos cosas de Dios. Ahora, no quiero con eso y rayar y caer en el misticismo o en el gnosticismo de decir, bueno, como me dijo una persona el otro día, tengo aquí la lista de los que se van a ir al infierno, me la dio Dios, ¿sí? Ese es el extremo, ¿sí? Entonces, sí, no, es verídico. Entonces, hay cosas que el Espíritu Santo nos revela, igual que hay cosas que yo conozco de mi esposa que en intimidad puede uno experimentar que no es explicable en palabras, y yo creo que el Espíritu Santo de esa forma también revela algunos aspectos de Dios. Hay veces que uno, pues, estuvo en presencia de Dios, hay veces que eso no se puede explicar con palabras.